El Partido Nacional movió primero, ya tiene definido quiénes serán sus candidatos para competir en las elecciones municipales por la Intendencia de Montevideo. Ustedes saben, Alianza Nacional anunció hace algunos días que el economista Javier Daedo, hombre de confianza de Jorge Larrañaga, será quien compita por el sillón municipal. Pocas horas después, Unidad Nacional definió para ese puesto a la diputada electa por Montevideo, Analía Piñeirúa. El nombre de la ex ministra de Trabajo fue definido en una reunión en la que participaron Luis Alberto Lacalle y los principales dirigentes del sector de la capital. Teniendo en cuenta que Montevideo está desde hace 20 años en manos del Frente Amplio y que elección tras elección la coalición de izquierda aumenta su votación, la tarea no parece fácil. A esto se suma que hace 5 años los sectores que respondieron a Lacalle no obtuvieron ningún cargo de edil en la Junta Departamental. Con este panorama y para ver de qué manera piensa revertir esta situación y conocer algunas de sus ideas de campaña, vamos a conversar en los próximos minutos con la doctora Analía Piñeirúa, como decía, diputada electa por Unidad Nacional y candidata de ese sector a la Intendencia de Montevideo. Doctora Piñeirúa, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien.
En primer lugar, para irnos acercando a este tema, a este desafío, ¿por qué se decidió, por qué decidió aceptar este desafío que de antemano parece bastante complicado?
Bueno, porque en realidad hubo conversaciones de fines de diciembre con distintos dirigentes de Alianza Nacional y de Unidad Nacional y de soplamientos nuevos y de Movimiento de Rocha, en el sentido de proponer mi candidatura. Fue un tema bastante conversado. Eso había trascendido ya a través de la prensa antes de que realmente se concretaran conversaciones formales. Y bueno, luego de varias idas y venidas y de reflexiones conjuntas, yo decidí aceptar la candidatura.
¿Y por qué?
Y porque me convencieron mis compañeros de que podía hacer una contribución al Partido Nacional, al desempeño del Partido Nacional en Montevideo, y entonces son esos deberes partidarios que uno acepta con gusto, y porque es un tema que además me motiva y me impulsa a trabajar hasta el mes de mayo un poco más.
Claro, porque la pregunta tiene que ver también con su llegada a la Cámara de Diputados, ¿no? Porque fue electa en el mes de octubre.
Exactamente, ha sido una campaña bastante extensa, ¿no? Empieza con las elecciones internas que prácticamente empezaron a mediados del año pasado, o quizá antes, y culminaron en noviembre. O sea, ha sido un trabajo complejo y extenso.
Uh-huh. Doctora Piñeirúa, claro está que en el interior del país ya los nombres se van manejando con mucho más anterioridad que en Montevideo. Da la impresión que, por lo menos aquí en la capital, como que cuesta definir los candidatos a la intendencia, da esa, por lo menos, la sensación. Entonces la pregunta apunta a por qué. ¿Por qué cree usted que a los blancos les cuesta tanto llegar justamente a definir los hombres para pelear el sillón municipal?
Bueno, en realidad esta vez no costó mucho, ¿no? Por lo menos costó menos que a los otros partidos. Es decir, el tema quedó definido antes que el Partido Colorado y bastante antes que el Frente Amplio, que todavía no tiene dilucidada su candidatura. Yo creo que además hay algo en Montevideo que es uno de los temas que yo pienso manejar. En el interior, la gente apuesta mucho más a la gestión, a las personas, y a quienes pueden llevar adelante una buena administración municipal, a quien puede llevar adelante una buena administración de los recursos y de que estos reviertan en buenos servicios y en obras para los ciudadanos del departamento. En Montevideo yo creo que pesa muchísimo más todavía, cosa que no está bien, digo, me parece mejor cómo se reflexiona en el interior, pesa mucho en la gente lo que vota a nivel nacional, y por eso se traduce, por eso ahí se ha dado consecutivamente en Montevideo esta situación de que el Frente Amplio, bueno, si bien triunfó antes en lo municipal que en lo nacional, ha tenido un proceso de crecimiento también en Montevideo, que yo creo que ahora y después de 20 años y mirando cómo está Montevideo, es un proceso que puede revertirse, saliendo el Partido Nacional con mucha fuerza, como ha salido.
Ahora, ¿cómo se hace en tan poco tiempo? Porque estamos hablando de mayo, estamos terminando el mes de enero. Si tomamos como antecedente la elección anterior, ubicamos al Partido Nacional en tercer lugar, no llegando o no superando un porcentaje muy superior al 10%. ¿Cómo se hace para revertir esto?
Bueno, es que yo creo que no se necesita demasiado tiempo. Los problemas de Montevideo los conocemos todos. Creo que los candidatos estamos hablando prácticamente de los mismos temas, porque están a la vista, inclusive los mismos precandidatos del Frente Amplio han hecho una crítica que parece ser hecha desde la oposición y no desde personas que piensan o que tienen la aspiración de representar al Frente Amplio en la elección municipal.
Bueno, pero podría ser considerado eso como una autocrítica.
Puede ser una autocrítica, pero es la crítica a una gestión, ¿no? Es decir, a la gestión de un partido, del Frente Amplio, ¿no? En Montevideo, que ha estado representado por sucesivos intendentes. O sea que, digo, poner distancia de esa manera tampoco es muy muy muy, muy creíble, ¿verdad? Pero digo los problemas que todos manejamos son prácticamente los mismos. Podemos diferir en las soluciones. Por eso yo no creo que sea un tema de tiempo, sino un tema de ser propositivos, de ser de dar una respuesta correcta o una propuesta de respuesta correcta a los problemas que la gente siente que lo afectan. Uh-huh. Pero por eso mismo, además, porque uno lee o escucha los pronunciamientos de todos los precandidatos y ve que prácticamente todos estamos diciendo lo mismo, es que yo justamente mi candidatura va a tener otro eje, que va a ser el hecho de que lo programático va a nacer desde la gente y no exclusivamente desde los grupos de técnicos.
¿Cómo nosotros es eso?
El lunes que viene vamos a tener una reunión en la Casa de Galicia a las 7 de la tarde con todos los referentes departamentales en Montevideo, todas las personas, no solo los convencionales departamentales, sino todas las personas que trabajan políticamente en todos los barrios de Montevideo, y para hacerles justamente la propuesta de que comiencen a convocar a asambleas populares, en las cuales yo voy a tener un intercambio de ideas con los vecinos, no solo con los vecinos nacionalistas, sino con los vecinos de la zona, para recoger las inquietudes de cada una de las personas que pertenecen a las distintas zonas de Montevideo, urbana, rural.
¿A partir de allí se va a formar el programa suyo, de su
Exactamente,
candidatura?
Sí, sin perjuicio de que hay técnicos trabajando, el arquitecto Miguel Cecilio y el economista Hernán Bonilla están coordinando grupos de trabajo, porque hay que estudiar el presupuesto, porque hay que estudiar un montón de temas. La propuesta mía va a ser que el programa va a venir desde la gente, y estamos delineando distintas formas de participación de la gente en este proceso. Uno será el proceso de consulta popular a través de asambleas populares, y otros, bueno, más técnicos, como el Facebook o la página web. Inclusive estamos pensando en habilitar una línea telefónica para poder tener un contacto directo con si se puede, con cada uno de los ciudadanos de Montevideo, por lo menos con referentes importantes de cada uno de los barrios de Montevideo, por encima de partidos. Uh-huh. Porque la idea además de mi campaña va a ser que va a ser una campaña dirigida a los montevideanos en general.
Doctora Peñero, ¿y por qué no prosperó la idea de un programa único? Porque claro está que usted va a presentar el suyo con la metodología que acaba de describir. Javier de Aedo, por otra parte, está trabajando en su programa. Están bajo el lema Partido Nacional, sin embargo, apuntan a cosas distintas. Uno puede suponer exactamente eso. ¿Por qué no prosperó la idea esta de el Partido Nacional presentando un paquete de medidas para la ciudad de Montevideo.
Es que bueno, eso era lógico si hubiera habido un solo candidato. Ahora, si hay dos candidatos, es lógico que los candidatos tengan distintos programas de gobierno.
No es lo que piensan en el Frente Amplio, por ejemplo.
Bueno, digo, en el Partido Nacional siempre que yo recuerdo cuando había doble voto simultáneo a nivel nacional, lo que se llamaba la mal llamada ley de lemas, ¿verdad? Mm. Que todavía sobrevive a nivel departamental. Bueno, había quizá algunas bases comunes, algunos principios comunes, pero cada candidato llevaba su propio programa de gobierno, porque era lo que lo distinguía. Es decir, la diferencia no puede estar dada por un tema de personalidad o de apariencia física, sino que, bueno, la diferencia tiene que estar, que seguramente serán de matices, dentro del Partido Nacional tiene que venir de las propuestas que cada uno haga.
Y en este caso, de antemano, ¿qué podría decir que la diferencia de Javier de Aedo?
Bueno, yo no conozco el programa de Javier, todavía no ha sido presentado, salvo algunas ideas que lanzó el otro día cuando fue proclamado por los convencionales departamentales de Alianza Nacional. Y como digo, el mío, hay un grupo de técnicos trabajando, pero bueno, el proceso de consulta popular, que es el que va a ser el eje de la campaña y que va a ser el eje del programa, recién comienza el próximo lunes.
O sea que las diferencias se van a ver plasmadas en el programa solamente.
No, puede haber un estilo de llevar adelante la campaña. Tampoco conozco cuál va a ser todavía no estamos ni siquiera proclamados por la convención departamental. Uh-huh. Entonces creo que no se ha lanzado la campaña. Entonces pensar cuáles pueden llegar a ser las diferencias de nuestras campañas o de nuestros programas todavía me parece un poco prematuro.
Porque uno supone que a la hora de convencer al electorado van a tener que marcar diferencias. De hecho, van a competir por un mismo lugar.
Exactamente, sí, digo, con la cordialidad y el compañerismo que siempre hemos tenido los candidatos nacionalistas, ¿verdad? Es decir, respetándonos porque estamos bajo el mismo lema y somos compañeros de partido y no adversarios. Por eso mismo yo la idea de Javier de ir a un debate con él la rechacé de plano de entrada, porque no me parece lógico que haya un debate entre candidatos del mismo partido, a quienes nos unen valores y principios comunes, que digo, podemos tener diferencias en la metodología de elaborar el programa de gobierno y en las soluciones de matiz para los principales problemas de Montevideo, pero no más de eso.
Sí, los valores se supone que son los comunes, pero ¿de qué manera entonces el que elige tiene posibilidad de distinguir uno de otro?
No, bueno,
no es el debate un ámbito interesante justamente para marcar un perfil propio.
No, yo creo que el debate entre correligionarios no recuerdo que nunca se haya dado cuando existía, repito, la ley de lemas, la mal llamada ley de lemas sobre el voto simultáneo, nunca se dio y si de mí depende tampoco habrá en el futuro. Creo que el perfil lo tenemos que dar de otra manera, porque somos compañeros de partido, es decir, que podemos tener matices, diferencias programáticas, pero no podemos ir en una confrontación, en un debate. Uh-huh. Aquí lo que tiene que haber es debate con los candidatos de los otros partidos. Eso claramente sí fue una carencia seria durante la campaña de las elecciones nacionales, y yo creo que a nivel municipal tenemos que salvar ese a mi juicio error que se cometió en las elecciones nacionales.
O sea que en ese terreno está dispuesta a debatir.
Sí, por supuesto. Sí.
¿Y tiene previsto, por el contrario, con Javier Aedo participar en conjunto en algunos tramos de la campaña electoral?
Bueno, no lo hemos planificado, pero yo de mi parte no hay ningún inconveniente en que eso suceda. Va a haber un acto conjunto de todo el partido cuando la convención departamental elija la Comisión Departamental de Montevideo, que es la autoridad partidaria en Montevideo, y allí seguramente vamos a estar los dos. Va a ser el primer acto quizá en el que estemos los dos y que participemos activamente, porque es un tema que se vincula directamente con nuestras candidaturas.
Uh-huh. Doctora Peñero, ya marcó, digamos, como primer paso el inicio de estas asambleas barriales o asambleas populares para empezar a marcar, empezar a delinear ese programa de gobierno. ¿Cómo sigue después su campaña hacia mayo?
Bueno, luego evidentemente todas esas asambleas tienen que ser lo más rápido posible, por eso la reunión para delinear y comenzar a agendar esas asambleas va a ser el próximo lunes, este lunes que viene, y de ahí en más se van a centralizar toda la información que recabemos. Eso se va a complementar con el trabajo de los técnicos, Y la campaña se va a desarrollar fundamentalmente caminando y conversando con la gente, con las organizaciones sociales, con las organizaciones gremiales que tengan incidencia en el departamento o que tengan algo que decir respecto del departamento de Montevideo. Pero fundamentalmente va a ser un trabajo cuerpo a cuerpo el que voy a realizar durante la campaña.
Y con respecto a las ideas centrales, más allá de lo que es el aterrizaje práctico que va a tener estas ideas en un documento, ¿por dónde diría que pasan justamente sus ideas centrales?
Bueno, yo creo que lo principal y que es algo que percibo que la gente piensa es procurar que los servicios y las obras que reciben los ciudadanos tengan una proporcionalidad con lo que los abultadísimos tributos que pagamos los montevideanos. Pero el centro del en razón de eso hay que la reforma del Estado que anuncia el presidente electo, creo que tiene que pasar también, y la desburocratización tiene que pasar también por la Intendencia Municipal de Montevideo, porque hoy día es apenas un 14% lo que se destina a obras de un presupuesto enorme. El resto son todos gastos de administración y de funcionamiento, con lo cual no tiene lógica, ¿verdad?
Pero entonces, ¿qué debería hacerse con eso? Porque por un lado dice abultadísimo nivel de recaudación.
Hay que estudiar cuáles son los cargos de particular confianza, hay que ver cuánto se pueden reducir. Hay que estudiar cómo están funcionando los centros comunales zonales. Todavía está pendiente este nuevo sistema de descentralización que está muy discutido dentro del Frente Amplio y que no sabremos si tendrá aprobación parlamentaria o no.
El tema de las alcaldías, dice usted.
El tema de las alcaldías, pero si sobrevive el tema de los centros comunales zonales, va a haber tiene que haber una racionalización del gasto en esa materia. Pero lo central de mi programa de gobierno va a estar en el tema social. Montevideo concentra los mayores problemas sociales, no porque haya más gente en Montevideo, sino porque hay más problemas que en el resto de los departamentos. Es un departamento que entonces merece que se definan propuestas de índole social.
Por ejemplo,
yo he manejado dos que están en la tapa del libro. Uno es el tema de los hurgadores, que está vinculado con el tema de la recolección de residuos, pero que yo lo percibo como un tema social. Ahora todo el mundo habla de la dignificación del trabajo, pero yo fui la primera en decir que realmente no reunía ninguna de las condiciones que la Organización Internacional del Trabajo requiere para que sea un trabajo decente.
¿Y qué pasaría en el caso que usted sea intendenta con los hurgadores?
Bueno, con los hurgadores, en principio, debería de haber un sistema que los organizara de una manera diferente, es decir, sin dejar de que trabajen en lo que trabajan, como una medida de transición, tendría que haber espacios adecuados para la clasificación de residuos con instrumentos de trabajo que les permitan un trabajo que sea salubre y protegido, ¿verdad? Protegido por el sistema de seguridad social, es decir, no un trabajo informal como es hoy día. Y de esa manera evitar lo que vemos día a día, que es el riesgo de vida que corren las personas que van arriba de los carros, el riesgo de vida que corren quienes manejan, porque muchas veces en la noche no los ven. El trabajo infantil que puede ser catalogado de acuerdo a los parámetros internacionales como de las peores formas de trabajo infantil, esos niños que trabajan y que hurgan junto a sus padres o a veces solos. Bueno, todo eso tiene que ser un tema que tiene que ser erradicado. Y el otro tema central es el tema de los asentamientos irregulares, a pesar de que...
Doctora, pero para redondear justamente el tema de los hurgadores, usted ya menciona entrega de herramientas, de forma, digamos, de...
Y de lugares,
lugares y herramientas. Ahora, ¿cómo se haría eso? ¿Quién lo debería hacer?
La Intendencia Municipal, obviamente la Intendencia Municipal. Aunque la forma jurídica en la que ellos podrían trabajar habría que buscarla, como podrían ser empresas unipersonales, es decir, pero regularizar el trabajo de esas personas de forma que tengan la protección de la seguridad social y la protección de la salud, que sean trabajadores como deben ser.
¿Y en qué piensa con herramientas?
Y evidentemente derogar el decreto que establece, que admite que la clasificación de la basura pueda ser hecha en la calle, ¿verdad? Hay que buscar lugares donde esa gente se dirija a trabajar y trasladar a esos lugares los residuos, que es una labor de la intendencia y no de ellos.
¿Qué tipo de herramientas se refería usted?
Bueno, habría que, esos son temas que estamos estudiando, porque herramientas, digo, para preservar la salud, tapabocas, guantes, es decir, todos aquellos elementos que permitan que el trabajo no sea insalubre, que guarden que preserven la salud de quienes manejan residuos que en muchos casos están en descomposición o pueden ser residuos tóxicos en muchos casos.
Doctora Piñerúa, usted recién menciona la necesidad de derogar un decreto, que es un decreto municipal o un decreto nacional.
Es un decreto municipal que habilita el manejo de la basura en los lugares, en la calle, en la vía pública.
Ahora, con respecto al trabajo infantil también, se requiere de una coordinación fuerte con el gobierno central. Coincide además que en este caso el gobierno es del Frente Amplio, el gobierno próximo será del Frente Amplio. ¿Hasta dónde esto no conspira, no afecta, digamos, la participación de un eventual gobierno blanco a nivel departamental con un gobierno del Frente Amplio a nivel nacional?
Bueno, en absoluto, porque yo recuerdo perfectamente cuando el intendente Tabaré Vázquez ganó la intendencia, el presidente de la República era el doctor Lacalle, y sin embargo, durante ese periodo se hicieron una coordinación muy importante entre el gobierno nacional y el gobierno municipal. Recordemos que toda la renovación de la flota de transporte público fue hecha durante ese gobierno y en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la época. O sea, no veo ningún inconveniente si hay, obviamente, la voluntad política de solucionar los problemas que tienen los montevideanos, de que no puede haber una coordinación. Ya hay un precedente de coordinación entre gobiernos de distintos partidos y no tiene por qué no suceder en el futuro. Realmente las políticas sociales, fundamentalmente, que tiene que llevar adelante la intendencia municipal, evidentemente, de cual yo mencioné hace un ratito, los asentamientos irregulares, son todos temas que tienen que ser coordinados con el gobierno nacional, requieren de una coordinación con el gobierno nacional. Y en lo que a mí respecta, a mí no tengo ningún inconveniente en hacer todas las gestiones necesarias para que esa coordinación se dé, y no tengo por qué pensar que del otro lado no voy a encontrar reciprocidad.
En perspectiva. Estamos conversando esta mañana con la doctora Analía Piñerúa, diputada electa por Unidad Nacional, candidata a la intendencia de Montevideo por ese sector, dirigente política que se sumó a Concordia Nacional, grupo orientado por el ex ministro de Economía Ignacio de Posadas, uno de los sectores que integran Unidad Nacional. Esto ocurrió el año pasado. Pero además, en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti fue ministra de Trabajo y Seguridad Social. Después ocupó cargos de dirección ejecutiva en la OIT, hablamos de la Organización Internacional del Trabajo, primero en Argentina y después en Bolivia. Doctora Piñerúa, justamente tomando este antecedente, siendo o habiendo sido ministra de Trabajo y habiendo trabajado en la OIT, como mencionaba, ¿cómo piensa manejar la relación con ADEOM? Una relación que ha sido muy conflictiva en los últimos gobiernos departamentales.
Bueno, lo primero que voy a hacer es, apenas sea proclamada por la Convención Departamental de Montevideo, es pedir una entrevista con ADEOM para ver de qué manera, porque creo que el programa para Montevideo también tiene que contar con la colaboración, bueno, de los funcionarios, que no necesariamente tienen que estar nucleados en ADEOM, pero bueno, de los funcionarios municipales y fundamentalmente de los funcionarios de carrera, que son quienes conocen el municipio desde siempre.
Ahora, yo supongo que eso debe haber formado parte de la plataforma o de la idea o de los proyectos de cada uno de los gobiernos. Sin embargo, no da la impresión que eso haya ocurrido. ¿Por qué cree que eso no pasó?
Bueno, no puedo saberlo porque no, es decir, lo que sí sé es que ha sido una relación conflictiva sucesivamente con los distintos gobiernos del Frente Amplio. No con todos, pero ha sido una relación conflictiva desde que ha habido un cambio en la cúpula de ADEOM. Yo conocí dirigentes de ADEOM de otra época que no son los que están ahora, y que trabajaban en cuando ya la intendencia estaba en manos del Frente Amplio. Pero bueno, digo, es un tema que uno no puede soslayar, se sabe que la relación es conflictiva, pero es bueno, tener una entrevista y conocer de antemano cuál es la plataforma reivindicativa o cuáles son los principales problemas que ADEOM ve como para atender a las soluciones de esos problemas e intentar un diálogo. Yo creo que dado mi condición de ex ministra de Trabajo y viniendo de la Organización Internacional del Trabajo después de bastante tiempo, una de las cosas que no puedo dejar de hacer es intentar entablar un diálogo con el sindicato, ¿no? Uh-huh. Creo que es una cuestión prioritaria, reconociendo sí las dificultades que han tenido anteriores autoridades y bueno y la dificultad que seguramente me tocarán enfrentar.
¿Cómo resolvería el tema de las patentes?
Bueno, yo he lanzado una propuesta que está siendo estudiada por constitucionalistas bastante calificados de ir a un sistema parecido, igual diría yo, que el de la contribución inmobiliaria rural, que es fijada por el Parlamento y de recaudación departamental.
¿Y con un filtro establecido por el Poder Ejecutivo?
No, yo diría que podría ser un filtro fijado por el propio Parlamento o por vía reglamentaria por el Poder Ejecutivo.
Porque justamente los incrementos de la construcción inmobiliaria, que es justamente la rural, que justamente es uno de los elementos que ahora están en cuestión, justamente son fijados por el Poder Ejecutivo.
Por el Poder Ejecutivo. Bueno, yo no sé exactamente de qué manera lo haríamos, pero sí fijando una franja, ¿no?, para respetar un poco las peculiaridades de cada intendencia municipal. No una franja muy amplia, pero sí una franja que permita a las intendencias municipales moverse. Pero lo que está claro es que los vehículos cuestan lo mismo en todas partes del país, entonces es absurdo que estemos partiendo de contribución de patentes diferentes en los distintos departamentos.
Sin embargo, los aforos son diferentes.
Los aforos son diferentes, por eso digo, los vehículos cuestan lo mismo, entonces tenemos que llegar a una solución única que termine con esta situación conflictiva que lleva, si mal no recuerdo, más de 20 años, ¿no? Es un tema que hay que solucionarlo. Se me ha dicho, Javier Redo ha dicho que eso podría suponer una violación a las autonomías departamentales. Yo creo que no, porque si no también la ley de contribución que fija la contribución inmobiliaria rural también violaría las autonomías departamentales. Y yo creo que terminaría solucionando un problema que ya es un dolor de cabeza para todos los intendentes. Pero el tema es que hay que estudiar si eso no requiere de una reforma constitucional, y en ese caso, ¿cuál de los mecanismos de reforma constitucional sería el apropiado para llevarlo adelante?
En materia de obras, ¿qué sería prioritario para usted?
En materia de obras, yo creo que lo fundamental en Montevideo a encarar son los espacios públicos, los espacios deportivos para que los jóvenes puedan desarrollar actividades deportivas gratuitas, y obviamente las veredas y las calles, ¿no?, que están en bastante mal estado. Y ni que hablar en el cinturón de Montevideo, ¿no?, que ahí ya no podemos hablar ni de veredas ni de calles, porque no hay.
Ahora, para eso se requiere dinero. ¿Cómo se consigue? Teniendo en cuenta, además, que usted ya ha dicho que es abultadísimo el nivel de recaudación que se genera aquí en Montevideo. ¿Cómo se hace entonces?
Yo creo que va a haber una racionalización del gasto, ¿no? Yo creo que ese porcentaje de inversión, ese 14% que es lo que se destina a inversión, tiene que ser modificado, y eso solo puede ser modificado mediante una racionalización del gasto, ¿no? No hay otra forma, ¿no? En el Estado y en lo municipal, la única forma es racionalizar el gasto.
Pero el margen de mayoras es muy acotado, porque la mayor parte de los egresos de la comuna son los sueldos.
Bueno, sí, pero hay muchos cargos de particular confianza que pueden ser reformulados o suprimidos, ¿no? Que inclusive no comprometen ningún cargo estable, porque quienes ocupan cargos de particular confianza cesan al cesar el intendente de turno, con lo cual no se estaría afectando la carrera funcional de ningún funcionario. Yo creo que además el proceso de descentralización, si sobrevive el de los centros comunales zonales, también hay que hay que racionalizarlo. Hay demasiada gente trabajando en los centros, en la descentralización en sí. Hay casi la mitad de los funcionarios trabajan en los centros comunales zonales y la otra mitad está, no exactamente la mitad, pero prácticamente en el Palacio Municipal. Hay que ver qué tipo hay que estudiar caso por caso y ver qué tipo de contrataciones hay, si son funcionarios municipales de carrera o si son, qué tipo de contrato tienen. Ese es un tema que estamos estudiando en los grupos técnicos que están trabajando.
Doctora Peñerúa, dos preguntas finales. ¿Cuál es la ciudad que más la inspira cuando piensa en Montevideo? ¿En qué piensa? ¿En qué imagina? ¿Cómo imagina Montevideo? ¿Con qué la compara? ¿Con qué otra ciudad la compara?
No, para mí es incomparable. Para mí es la ciudad ideal en la que viví. Yo soy una enamorada de Montevideo. No la asocio con ninguna otra ciudad. Sí, a veces la comparo, pero para hacer una crítica hacia la situación actual de Montevideo.
¿Con qué la compara?
Un año y medio en Bolivia, es el país más pobre de América del Sur. Y sin embargo, las ciudades más importantes, Sucre, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, son ciudades mucho más limpias, más iluminadas, con las calles mejor estado que aquí, ¿no? Es decir, no la asocio por su belleza, porque Montevideo es una bellísima ciudad, como lo son las que acabo de mencionar, sino, pero son bien distintas, pero las comparo porque son ciudades repito, del país más pobre de América del Sur y sin embargo están en mejores condiciones.
Ahora, ¿eso depende del gobierno o depende de la gente que ocupa la ciudad?
Bueno, de ambas cosas. Yo creo que cuando hablamos del programa municipal, creo que también tiene que haber un proceso no solo de mejora de los servicios municipales, sino de educación ciudadana en materia de medio ambiente, de limpieza y de cuidado de la ciudad. Creo que los montevideanos no cuidamos nuestra ciudad, no cuidamos la limpieza, no cuidamos el medio ambiente. Es decir, tiene que haber un proceso de educación en la gente. No estoy segura de que en Bolivia haya habido este tipo de formación previa, pero de lo que sí estoy segura de que para los montevideanos tenemos que empezar a ser educados en eso desde bien chiquitos, porque buena parte de la responsabilidad, por lo menos de la higiene de la ciudad, es de los propios montevideanos.
Doctora Analía Peñero, ha sido muy amable, que tenga un buen día y nos reencontramos en otro momento.
Bueno, muchas gracias a ustedes.